Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya.
La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes $5 solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es IBOTTA en Google Play o App Store y usa el código La Música.
WRAZ-FM Leisure City, WCMQ HD2 Hialeah, W292GE Miami.
Una estación de Raúl Alarcón.
Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z mañana.
Una mañana diferente.
Ahora con Oscar Haza. Disfrútala en Z92.
Ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Fernando Wilson. Doctor en Historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, desde Chile precisamente. Doctor Wilson, hay dos temas principales hoy, principalísimos en la prensa mundial, en la prensa internacional. Uno tiene que ver con las declaraciones de Josep Borrell, que está pidiendo un fondo europeo de defensa porque la guerra se avecina en el horizonte. Este es un pronóstico, yo no diría que alarmante, pero sí que asusta. Precisamente por venir del jefe de la diplomacia europea. El otro tema que trataremos en solo minutos también es la nueva alianza integrando a Japón a una alianza con Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, y realmente vamos a ver cómo se recompone el mundo en esa parte del globo. Pero iniciando por estas declaraciones de Josep Borrell con motivo del 75º aniversario de la fundación de la OTAN. ¿Cómo, qué lectura le da usted, doctor Wilson? Bienvenido, como siempre.
Buenos días, muchas gracias por su invitación, a su disposición como de costumbre. A ver, las declaraciones de Borrell hay que entenderlas en el sentido de que tradicionalmente la Unión Europea había visto a la OTAN como una suerte de rival. La Unión Europea también se consideraba a sí misma como una representante del soft power, de más bien el poder de la diplomacia y las negociaciones. Lo que hace Josep Borrell es, de alguna manera, aceptar la realidad práctica de que Rusia se convierte en una amenaza regional completa y de esa manera también transmitir un mensaje de que Europa es capaz de y tiene la voluntad de sostener el esfuerzo de guerra de Ucrania frente a la agresión rusa, incluso frente a las dudas que está presentando Estados Unidos. Para Europa esto es una oportunidad, considerando que había sido dubitativa e incapaz de tener una postura proactiva respecto incluso a su propio destino en cualquier ámbito que no fuera la economía. Y por lo tanto, de alguna manera, es una Europa que de alguna manera vuelve a ponerse en sus pies, sobre todo cuando lo dice en el aniversario de la OTAN, organización que de alguna manera es el recuerdo permanente de la dependencia estratégica de Europa de la capacidad disuasiva norteamericana, tanto convencional como nuclear.
Pero para nuestros oyentes, que algunos nos han llamado alarmados por estas declaraciones, ¿estamos más cerca de una guerra convencional que desde la Segunda Guerra Mundial?
No, no necesariamente. Esto hay que entenderlo como una maniobra de orden político en el cual más bien lo que se está diciendo es si Estados Unidos, eventualmente un Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump, demuestra dudas en mantener el apoyo a la defensa ucraniana o por el contrario manifiesta dudas respecto a la mantención de las condiciones de defensa que presenta la OTAN, bueno, Europa tendrá que hacerse cargo de su propio destino y asumir su propia definición. Rusia, en este minuto, como potencia agresora, sobre todo en el plano convencional, está tremendamente desgastada por las pérdidas que ha sufrido en Ucrania. Pensar en una agresión inmediata a Europa es poco probable. Pero esto hay que entenderlo como un planteamiento más bien de mediano-largo plazo, es decir, un reajuste de las piezas estructurales del escenario de poder en Europa.
¿Cómo ve, yendo un poco más lejos geográficamente, esta nueva alianza, los enemigos de ayer, un país que recibió dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945, y esta nueva alianza con Estados Unidos, con Australia, con Nueva Zelanda, para detener el avance chino en la región?
A ver, es una rearticulación que viene desde la década del 50 en distintas combinaciones. Recordemos que una alianza parecida se generó para la participación en la Guerra de Corea y posteriormente también en Vietnam. Lo que vemos hoy día es, en esta asociación, es la combinación de dos alianzas locales. Una de carácter coyuntural, que se llama el Quad, que incluye a India, a Japón, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, Australia y las demás potencias anglosajonas de la región. Y otra, que es precisamente el AUKUS, que se origina con un planteamiento muy concreto, proveer a Australia de submarinos de ataque nuclear con tecnología norteamericana y británica, pero que ahora se amplía a Nueva Zelanda y también se amplía al Japón, proveyendo de esa manera una estructura de poder coherente en el sistema del Pacífico. Tenemos que recordar que el Pacífico está organizado más, la cuenca del Pacífico, el Pacific Rim, está organizado más bien sobre la base nuevamente de estructuras de carácter económico. APEC y la red de alianzas que dependen de ella, el CPTPP o TPP-11, son todas asociaciones de tipo económico que tienen bajadas políticas, ciertamente, pero son predominantemente comerciales. Ahora lo que estamos haciendo es, o lo que se está haciendo, es sincerar un escenario de poder, un escenario donde efectivamente actores se combinan. Y también en un planteamiento que se vuelve complejo, por cuanto todo parece indicar que los años de crecimiento gigantesco de China ya quedaron atrás. China comienza a enfrentar severos problemas internos, crecimiento demográfico, contracción de su mercado interno, problemas severos en sus redes comerciales internacionales, lo cual puede volver, particularmente al régimen de Xi Jinping, un actor bastante más impredecible. Para serle sincero, si bien es cierto, tampoco es probable una guerra en el corto plazo, es menos improbable un conflicto en la cuenca del Pacífico que en Europa.
Vi unas cifras la semana pasada de que 300 millones de chinos entran en la edad de retiro, que sería una carga inmensa para el gobierno chino. ¿Esto es otra de las realidades que enfrentan Xi Jinping o no?
Absolutamente, y eso se combina el hecho de que todas las economías desarrolladas, que se vuelven economías de innovación o inteligencia, la incorporación de la mujer al mercado laboral implica una reducción de la natalidad, pero esto combinado con la mejoría de las condiciones de salud pública significa también una extensión de las expectativas de vida. Eso significa que hay cada vez más ancianos que requieren pensión por oposición a jóvenes que están trabajando para proveer esa pensión. En un régimen totalitario como el chino, este problema radica centralmente, squarely, en las espaldas del Estado. Un Estado que no está teniendo el crecimiento económico ya desde hace más de 6 años al que estaba acostumbrado a tener. Los días del crecimiento al 13% ya están firmemente en el pasado y China va a tener que acostumbrarse a dinámicas bastante más modestas. Y todo esto, para ponerle más pelos a la sopa, con un problema severo de mercado interno en el mercado de la construcción. Hay verdaderas ciudades completas en China ya construidas que no van a tener habitantes porque simplemente los chinos que tendrían que haberlas habitado nunca nacieron. Nunca fueron concebidos. Por lo tanto, tienen un desbalance demográfico de dimensiones importantes que claramente está concentrando la atención de Xi Jinping hacia el interior de su país.
Doctor Fernando Wilson, como siempre, es un privilegio tenerlo en el programa. Muchas gracias por su valioso tiempo y hasta una próxima oportunidad.
Por favor, a su disposición. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor Fernando Wilson, desde Chile. Qué hombre que domina los temas internacionales, ¿no?
Sí, señor.
Con datos, con cifras. Este es un verdadero doctor en historia. Profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Son las